O en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de esta semana conmocionados por las imágenes del horror más absoluto que vuelven a llegar desde Ucrania. Esta vez ha sido en la estación de tren de Kramatorsk, donde han muerto al menos 50 personas por el impacto de un misil. Los andenes estaban repletos de gente que trataba de subirse a un tren para escapar de la ofensiva final que Moscú anuncia en el Donbass. Ucrania dice que el misil es ruso. Rusia dice, como siempre, que ellos no han sido. Lo denunciaba el presidente Zelensky.
Una estación de tren corriente, con gente corriente. No había personal militar, había gente esperando a tomar un tren para ir a un lugar seguro. Han sido golpeados con misiles. Hay testigos, hay vídeos, hay restos de los misiles, hay muertos.
Zelensky decía esto ante el Parlamento de Finlandia. Luego ha recibido en Kiev a Ursula von der Leyen y a Josep Borrell, que le han prometido más ayuda económica y militar de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión, además, le ha prometido acelerar el proceso de adhesión de Ucrania.
Mi mensaje es muy claro. Ucrania pertenece a la familia europea. Hemos escuchado vuestra petición alto y claro. Sabemos mucho el uno del otro porque llevamos años trabajando juntos intensamente. Así que no tardaremos años en responder como es habitual, sino en cuestión de semanas.
Nos vamos a esa ruta entre España y la frontera de Ucrania. Llamamos a Daniel Alonso, que es un fisioterapeuta que ejerce habitualmente en Madrid, pero que ahora es voluntario y que está para allá y para acá hacia Ucrania. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ahora mismo vas camino de esa frontera otra vez, pero en este caso vas a recoger refugiados, pero también llevas refugiados. Explícame, ¿qué es eso?
Sí, pues puede parecer un poco paradójico, pero resulta que es que ahora hay mucha gente que está queriendo volverse. Pues por las noticias que tengo a través de grupos y bueno, los contactos que tengo, son normalmente gente mayor, que se encuentra un poco desubicada aquí en España, están sin trabajo, están sin dinero, están sin una ocupación y pues tiene mucho arraigo por su ciudad, por su pueblo, por su casa, por familia que han dejado y están buscando los medios de volverse a pesar de la situación tan complicada que tienen allí en Ucrania.
Caramba. Oye, una vez que llegues, dejas a estas personas en la frontera, ¿y qué haces? ¿Cómo te vuelves? ¿Con quién?
Pues es el segundo viaje que hago ya y resulta que tengo gente ya en casa, tengo a una familia acogida. Y me han pedido, por favor, si podía subir a recoger a otras personas de su ciudad que ahora mismo pues estaban teniendo bastante miedo pues por el bombardeo, por los aviones, porque antes las sirenas sonaban una o dos veces al día, ayer están sonando 12, 13, 14 veces, se tienen que ir al búnker. Y me han pedido, por favor, si podía ir a recoger a familiares suyos. Voy en busca de dos madres con dos niños de 5 y 7 años. No es fácil el subir y traerse gente. No es tan fácil como era al principio. Nosotros vamos con nombres y apellidos. Es simplemente es ir, llegar, recoger unas personas y volvemos con algo ya concreto.
En ese sentido, te quería preguntar, ¿por qué dices que no es fácil? ¿Cuál es la situación? Una vez que llegas allí, si me puedes describir, ¿cuál es la situación con el resto de organizaciones, con el resto de voluntarios, con las propias autoridades de Polonia en este caso? ¿Cómo es el procedimiento?
El procedimiento, la otra vez que estuve, era un poco todo desorganizado y un poco de caos. Ahora está un poco más organizado, pero de una forma que no es una organización correcta. Habrá ONGs que lo están haciendo fenomenal, no lo dudo, pero hay otras ONGs que están cumpliendo una labor que no es del todo lo más apropiado. Para los particulares nos están poniendo muchas trabas para poder recoger gente y llevárnoslo de forma particular. Están incluso enfrentándose a nosotros cuando de forma voluntaria vamos para allá. Ahora mismo me acaba de llegar un mensaje de un autobús que ha llegado desde Jaén con 40 plazas, que tenía 40 personas asignadas para bajarse, y bueno, es testimonio real de unas horas, se han encontrado con que todas las personas que tenían ya concretado el viaje de vuelta y familias ya de acogida, se han encontrado con que solo hay 8. De 40 que esperaban, solo hay 8. Las demás, ha llegado una ONG, se las ha subido todas en autocar y han desaparecido.
Si entonces, me permites, Daniel, lo digo sí. Yo, no lo estoy poniendo en tu boca, lo digo yo. ¿Eso se está convirtiendo en un poco mercadeo?
Pues es que esto me parece mercadeo, jungla, o no sé cómo cómo llamarlo.
Ya
es
se entiende.
Que incluso, Ángel, a las personas que van en el autobús de la ONG, ¿no?, que se les promete unas condiciones estupendas, una serie de ayudas, si ellas luego encuentran una familia de acogida que prefieren ser una familia, que está a lo mejor en un centro deportivo, uh-huh, las hacen firmar un documento como que renuncian a cualquier ayuda, no solo nacional en España, internacional, como que renuncian a cualquier ayuda internacional que puedan recibir al desvincularse de la ONG. Esto es que me parece algo un poco deleznable, un poco algo inhumano. Como, sí. Tengo los documentos que bueno, yo te los enviaré para que los veas. Son documentos escritos y que algo oficiales, o sea, algo de valor tendrán. Tengo testimonios, ya te digo, audios y los documentos que se hacen firmar a esta gente.
Qué horror. ¿Qué te iba a decir, Daniel? ¿Dónde estás ahora mismo?
Bueno, todavía estamos a puntito de cruzar ya la frontera con Francia. Nos queda, bueno, pues como un día de viaje. Y bien, con mucha ilusión, sin que nos decaiga el ánimo, a pesar de las noticias que nos llegan desde allí, de los inconvenientes que están teniendo otros compañeros voluntarios para poder venirse con ayuda. Es muy triste que te chupes 3 días de viaje para llegar allí, con la ilusión de venir con una familia que lo necesita, de acogerles en tu casa, de acogerles en casa de familias que les van a ofrecer todo su cariño, y que se encuentren con que se tienen que volver vacíos, o que se tienen que pelear con gente que está allí de ONGs porque se están entrometiendo en lo que ellos denominan su territorio. Entonces me parece muy triste, me parece lamentable que empleemos la situación de todas estas personas para un, como has dicho tú antes, quizá mercadeo, entre comillas, ¿no?
Pues Daniel, si te parece, hablamos a la vuelta. A ver cómo ha ido la experiencia en esta segunda ocasión. Vamos a ahondar un poquito ahí y me quedo con esa familia que quiere volver. Me parece impresionante la historia. Oye, tener cuidadito. Gracias.
Gracias, Ángel, a ti.
Acabamos de conocer que Marruecos ha autorizado la reanudación inmediata del tráfico marítimo de pasajeros con España, previa presentación de una PCR negativa y el certificado de vacunación. Según la agencia EFE, se reanudarán las conexiones entre Tánger, Nador o Alhucemas. El anuncio llega 24 horas después de la recepción del rey Mohamed a Pedro Sánchez, que según nuestro gobierno inaugura una relación bilateral del siglo XXI basada en la fraternidad y la colaboración leal. Qué bonito. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez está totalmente convencido de que su volantazo sobre el Sáhara y el respaldo al plan autonomista marroquí inaugura una nueva etapa en la relación entre ambos países. Satisfacción en la delegación española con los resultados de un viaje a Rabat, que incluso venden de hito diplomático para sentar las bases de una sólida entente de futuro con cumbre de alto nivel de por medio este mismo 2022 y la actualización del acuerdo bilateral de amistad en vigor desde 1992. Con su hoja de ruta, que incluye la reapertura gradual de las fronteras, la libre circulación de personas y de mercancías o el retorno de la operación Paso del Estrecho, Pedro Sánchez ha eludido en conversación informal con los periodistas aventurar cómo encajarán sus socios y el PP la letra del nuevo marco de relaciones con Marruecos. Un acuerdo que Sánchez adelantó a Alberto Núñez Feijóo en su encuentro, pero sin bajar a los detalles. En este contexto, la Moncloa minimiza la bandera de España del revés en la cena con Mohamed VI.
El tráfico en las carreteras españolas vuelve a ser fluido tras los atascos de primera hora de la tarde. Comienza la operación salida de Semana Santa, donde la DGT prevé que se realicen más de 14 millones y medio de desplazamientos. Se recuperan los niveles previos a la pandemia, a pesar de que los carburantes están más caros que nunca. Marta Ruiz.
La rebaja de 20 céntimos recorta el precio de los carburantes en un 10%, pero ni con esas. Nunca nos costó tanto llenar el depósito. El litro de gasolina lo pagamos de media a 1,61€, un 20% más que hace un año. Y el gasoil a 1,64€, casi un 40% más en euros, entre 15 y 23 euros más por depósito que la Semana Santa pasada. Y eso que el petróleo se aleja de los 140 euros de máximo el barril del inicio de la guerra. Inés Cardenal, de la Asociación Española de Productos Petrolíferos.
Más que fijarnos en el precio del crudo, nos tenemos que fijar en el precio internacional de la gasolina, del gasóleo ya refinados, que son los que realmente marcan el precio en el surtidor y en las últimas semanas siguen sometidos a una gran volatilidad.
La guerra ha sido la puntilla a unos precios que ya venían subiendo ante la fuerte demanda por la reactivación económica. La mitad de lo que pagamos son impuestos y márgenes comerciales. La Confederación Española de Estaciones de Servicio va a recurrir el decreto ley del descuento ante los tribunales por inseguridad jurídica. Denuncian caos y cierres de estaciones que no pueden adelantar el dinero mientras les llegan las transferencias de Hacienda.
Y te recuerdo, para terminar, la última hora sobre Will Smith. El actor no podrá participar durante 10 años en ningún acto de la Academia de Hollywood ni en los Oscar, aunque sí podría volver a ser nominado. Es el castigo que le han impuesto por su bofetón al cómico Chris Rock. Hay un comunicado de última hora de Will Smith en el que dice, que va a decir, que acata y acepta la sanción. Eduardo empezó a sentirse mal un día trabajando, es taxista, llevaba más de 30 años recorriendo las calles de Barcelona, le dolía la cabeza, tenía malestar, pero se ponía el termómetro, no tenía fiebre. Con el paso de los días, los síntomas empezaron a empeorar.
Y los amigos me lo decían, oye, que te vemos mal, que te duele la cabeza, no sé qué. Comías aquello un bocadillo y notaba que no tenía sabor. Y claro, a mí me gusta comer. Y decía, qué raro que dice que no le encuentra sabor al jamón. Y bueno, a lo mejor lo probaba otro y decía, pues sí que sabe a jamón. No sabe a jamón. Y cosas raras así, ¿no?
Eduardo escuchaba en Radio Taxi las noticias sobre el coronavirus. Se daba cuenta de que los síntomas que describían eran los suyos. Después llegó el estado de alarma y la cosa se complicó del todo cuando el 22 de marzo de 2020 se despertó sin poder respirar. Era el principio de la pandemia, acuérdate, no sabíamos nada sobre el virus. Llamó al teléfono de emergencias que repetían en la radio y una ambulancia le recogió en su casa.
Y me llevaron a la UBI, en una camilla corriendo y tal, y de cual, rápido, y ya me apané. Ay, no sé si me pondrían alguna inyección o algo, porque me indujeron al coma, y a partir de ahí ya no me acuerdo nada.
Estuvo en coma 2 meses. Después tuvo que pasar otros tantos en una unidad intermedia hasta que le subieron a planta. Bueno, allí, lejos de mejorar, empezó a sufrir las consecuencias que trajo de la UCI.
Entonces intentaron darme de comer, pero la comida la rechazaba por el agujero este que tenía de la tráquea, porque abajo estaba yo con sueros y batidos y cosas de esas, con muchos tubos en la boca y en la nariz. Y entonces me subieron arriba y dijeron, bueno, vamos a probar a ver de comer y tal, porque yo la boca no la abría. Me había quedado la boca rara, o sea, no la podía abrir. Abría a lo mejor un dedo la boca. Y bueno, aparte que me dolía, y intentaron darme de comer normal y yo no podía aguantar una cuchara.
Tenía parte de la boca inmovilizada, el brazo, la mano, las piernas entumecidas. En las rodillas se le formaron 2 úlceras de estar tanto tiempo boca abajo en la cama. 60 años tiene Eduardo, es diabético, perdió casi 35 kilos.
Pues estaba en cama, el sillón me dolía todo, un sillón que había en la habitación, me dolía todo el cuerpo porque no tenía carne. Los huesos del glúteo se me clavaban, no tenía carne. Bueno, las piernas daban miedo y los brazos también y la cara también, pero aparecía un cadáver. Tantos kilos que perdí, porque aquí entraría a lo mejor con 50 y pico kilos, cuando yo normalmente pesaba 80 y pico, 86, 87. No tenía nada de fuerza ni para levantarse ni nada, me lo tenían que hacer todo.
Cuando estuve en coma, pasó al borde de la muerte. Los médicos le contaron que habían tenido 2 paros cardíacos. Uno de ellos duró 20 minutos. De hecho, cuando se despertó del coma no se acordaba de lo que pasó en ningún momento. No sabía ni siquiera que tenía COVID. Creía que había sufrido un accidente con el taxi.
Yo cuando estaba allí, yo pensaba que no tenía pierna. Primero que no sabía dónde estaba todavía, ni cómo había llegado allí, ni nada. Entonces yo pensaba que había tenido un accidente con el taxi y me habían cortado las piernas, o incluso, no sé si le pregunté cuando desperté el coma, al cabo unos días, a la enfermera, oye, los clientes que llevaba, ¿están bien? Ya, me miraban así como diciendo, ¿este qué dice?
Eduardo está en un centro sociosanitario del Hospitalet de Llobregat. Tiene fibrosis pulmonar y va a tener que convivir, al parecer, con ella toda la vida. En el centro hace fisioterapia varias veces al día. Al principio no podía ni siquiera levantarse solo. Después pasó a la silla de ruedas. Ahora va entre el andador y la muleta. Ha tenido que aprender a hacerlo todo casi desde cero, porque cuando llegó al centro ni siquiera podía cambiarse él solo de postura en la cama.
Cuando ya me podía mover un poco en la cama, que no tenía que pedir a un chico o una chica, oye, gírame a la izquierda. Ahora, oye, que me he cansado de esta postura, vuélveme a girar a la derecha. Cosas así, que parecen cosas tontas, pero cuando estás así, que estás como tatapléjico, más o menos, sin serlo, es duro. O sea, una cosa muy simple como es girarte en la cama, yo no lo podía hacer por mí mismo. No tenía fuerza, o sea, aunque me agarrase al caballete de la cama, no tenía fuerza para girar.
Imagínate, ¿eh? 2 años en el hospital por COVID, las únicas personas a las que vi eran los sanitarios, sus amigos, los taxistas han ayudado lo que han podido llevándole ropa, escribiéndole de vez en cuando.
Uno me trajo zapatos, otro zapatillas, otro me trajo pantalones, otro porque yo aquí vine con pijama y no tenía nada, o ya me compraron cosas y ya está, me compraron cosas de verano, ahora me han comprado algunas cosas de invierno, porque claro, yo primero pensaba que saldría en verano, después pensé, bueno, saldré en Navidad. Navidad pasó, la primera, quiero decir. Bueno, pues saldré para Semana Santa. Pasó esa, pasó el verano, otra vez Navidad. Claro, y ahora ya, la segunda vez ya no me ponía metas. ¿Cuándo vas a salir? ¿Cómo vas? Voy mejorando, pero aún me queda.
En todo este tiempo ha tenido muchos momentos en los que ha estado al filo de rendirse. Le decía a los médicos que no quería seguir adelante.
Y incluso a los fisios yo les decía, oye, yo voy a tirar la toalla, yo déjame en la silla de ruedas, porque claro, y muchas noches lloré en la cama y tal, porque yo me veía que estaba solo.
Imagínate, ¿eh? Bueno, ahora tiene una voz con energía, ganas de hablar y sobre todo ganas de salir del hospital o del centro. Lo hará a finales de este mes. Tras 2 años ingresado, por fin le van a dar el alta. Eso sí, la vida, pues claro, no va a ser la misma. Para empezar, no puede volver a coger el taxi. Le han concedido la discapacidad y ha tenido que entregar sus permisos de conducir, pero nada va a frenar a Eduardo. Con todo lo que ha pasado, ha aprendido una lección en la vida.
Yo pensé, a ver, estaba a punto de morir, no he muerto, porque Dios no ha querido, como le quieras llamar, pues ahora solo me queda mirar para adelante. O sea, tirar para adelante y ya está. Que ando así, que parezco un pato mareado, que voy... Que a lo mejor, porque yo ya también pensaba que me iba a quedar en silla de ruedas. Pues ahora estoy feliz porque voy con un andador o con una muleta. Y mi meta es poder ir sin nada. Y ya está, y para adelante, para atrás ya no voy a ir.
Di que sí, con un par. Qué ejemplo de Eduardo, qué capacidad de superación. Le mandamos todo el ánimo y toda la fuerza para que, con las secuelas que eso sí va a arrastrar toda su vida, vuelva a la mayor normalidad posible. La historia de Eduardo es nuestra historia bonita del día. Nos vamos al cine.
¡Nuestra guerra contra los Muggles comienza hoy!
Este es el equipo que va a acabar con el mago más poderoso en más de un siglo.
Un magizoólogo, su imprescindible ayudante, un mago descendiente de una familia muy antigua, un profesor...
Magia y fantasía en la cartelera del fin de semana. Jerónimo José Martín, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
El universo Harry Potter y amigos ocupa de nuevo las salas de cine. Esta vez, ¿de qué va la aventura, Jero?
Pues mira, Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore es la tercera entrega de estas precuelas de toda la saga de Harry Potter, que cuentan sobre todo la juventud del mago Albus Dumbledore, que fue director de Hogwarts y tal, y en concreto toda su relación con Grindelwald, que es un rollete con él en la juventud, lo cual mete aquí ya un elemento de ideología de género que estaba esbozado en la anterior entrega. Ha habido tres, las anteriores se llamaban Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y la anterior justo, Los Crímenes de Grindelwald, donde es un mago que quiere destruir a todos los Muggles, es decir, a todos los humanos. La película es espectacular, pero Es un poco cóctel de cosas muy para adultos y cosas más infantiles en las que en todo ese proceso pierde la magia que tenía toda la saga. A mí me ha parecido una película muy irregular, con algún momento brillante, algún animal especialmente bien diseñado, alguna lucha más brillante, pero como ha dicho un crítico, es una especie de cóctel extraño, un batiburrillo desconcertante a ratos de temas adultos y extravagancias infantiles, donde el peso este de lo políticamente correcto le quita mucha magia a la saga, con lo cual no sé yo si van a completar las otras dos partes que quedan, porque en teoría son 5 entregas las de Animales Fantásticos.
Jero, aprovechando las vacaciones, ¿algún otro título?
Para disfrutar en familia, lo mejor está en Movistar Plus, que es esta serie, La Vuelta al Mundo en 80 días, que está disponible íntegra desde el 31 de marzo. Son 8 episodios de 47, 48 minutos, una adaptación libre de la novela clásica de Julio Verne. Y aquí han hecho una versión libre de esta novela de Julio Verne, publicada en 1872, que le han metido algún elemento novedoso, por ejemplo, una periodista hija de un amigo de Phileas Fogg, del protagonista, que se empeña y apuesta porque puede hacer la vuelta al mundo en 80 días, que la acompaña a él y a Passepartout, el famoso ayudante de Phileas Fogg, que en este caso es negro, es africano, es francés como en el original, pero africano. Y ella es una chica adelantada a su tiempo, periodista que trabaja para su padre, que tiene un periódico, con un tono así sufragista, pero encantador el personaje. Ella está genial, Leonie Benesch, y también dan la talla de David Tennant como el pasmao de Phileas Fogg, y Brian Koma como Passepartout. Cada episodio es en un sitio distinto, con lo cual hay aventuras a los olores de Arabia, exotismo indio, un western, odiseas acuáticas, hay de todo. Y todo muy bien hecho, con una producción bastante generosa, un tono muy amable para todos los públicos, y además con dilemas morales de uno y otros, de cada uno de los personajes en cada episodio, que tienen un enorme interés y le dan cierta entidad dramática al conjunto, con lo cual una propuesta estupenda para estas fiestas.
Gracias, Jero. Buen fin de...
Gracias a ti, Ángel. Hasta la semana que viene. Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Esta Semana Santa, en COPE viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
72.561. 7, 2, 5, 6, 1. Serie 87. 0, 8, 7.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Resumen del resumen, Irra.
¿Qué tal, el Ángel? ¿Cómo estás? Mira, empiezo por el resumen de esta semana con Juan Aro, especialista en comunicación de emergencias de UNICEF. Ahora mismo está en Ucrania y aún me quedo en la cabeza con el relato que contaba de lo que vivió allí.
Estamos sobre todo en los hospitales, que no paran de llegar niños heridos de las zonas como Mariupol, Kharkiv, que llegan en ambulancias, que necesitan operaciones urgentes. Bastante desolador, como te puedes imaginar, Ángel, y bueno, aquí en Leópolis particularmente una calma.
Y cambiando radicalmente de tercio, Ángel, no sé qué cantidad del presupuesto del programa destinas a la gente que hace los saludos de las 8.
Poco.
Porque yo pensaba que eran voluntarios, pero visto lo visto ya tengo mis dudas.
Hola, ¿qué tal? Soy Paco, Super Paco, desde el Timón de Roche.
Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota, porque eso es lo que nos gusta.
Aquí en La Linterna, con el mejor, Ángel Espósito.
Claro. Bueno, de entrada, no solo no le pagué nada, sino que me invitó a cenar.
Madre mía, pues ahí y lo tienes. Bueno, y hoy nuestra Silvia Martínez, que habitualmente pone voz a los oyentes, se ha lucido con el guión. Menos mal que tú eres un gran jefe, un gran líder, de esos que felicitan en privado y critican en público.
Correcto.
¿Cómo debe ser?
Y esperamos mensajes.
Sí.
Anda, guapa.
Recuerda.
Voy a leer el guión según lo escrito Silvia. Todo esto y más a las 9, las 8 en Canarias. Vamos a asomarnos a sus vitrinas.
Bueno, esto...
Toda la vida domando potros y no, siempre tengo la cuadra llena.
Guión de la semana pasada, sí, que lo sabe Paloma.
Sí, mi padre, del... trampitas a mí.
¿Qué? Es para ver si estás
¿cuánto
atento?
¿Cuánto dinero se gastaron tus padres en la educación?
Oye, pero vamos a ver, si es para
qué
ti,
pena,
para que estés atento.
Tirar el dinero.
De manera, una educación, un colegio privado, bueno.
Me ha salido del alma y creo que no me he excedido nada.
No, ha sido lo correcto y yo espero que conmigo hagas lo mismo cuando, si alguna vez meto la pata.
Alguna vez no.
El momento con el que me quedo de la sección musical de Paloma Serrano es que yo ya sabía que no puedes desayunar tranquilo porque te escucho con Herrera, tampoco merendar porque estás en la tarde, por la noche evidentemente tampoco. Y el problema es que ahora no se puede ni desconectar en un musical.
No puedes ni ir al teatro.
No puedo ir al teatro tranquilo que está el jefe ahí.
Oye, todavía se comentan, la gente se sentaba en su butaca tranquilamente y ocurría esto.
Que sepas una cosa, no vas a olvidar esta noche como nunca vamos a olvidar la voz inalcanzable de Camilo.
¿Qué hacías ahí?
Porque Camilo.
¿Qué hacías ahí?
Mi amigo Juanfran me dijo, oye, ¿quieres presentar en off el espectáculo de Camilo? Bueno, me escribí unas paginitas en casa, se lo mandé, me lo grabé con Antonio y estoy en toda España dando vueltas anunciando a Camilo.
Claro, ¿sí?
Como la noria, si te la dedico a ti.
Perdóname.
Si te la dedico a ti, lo de la noria, dar vueltas.
Yo soy un tío multidisciplinar.
Sí, lo que veo es que, claro, que tú aquí me... Vamos. O sea, no
aquí,
puedo
estoy, aquí estoy infravalorado.
No puedo hacer vida normal sin verte, Espósito.
Lo mío es el espectáculo.
Y si voy a algún país del mundo, lo más probable es que también te vea allí.
¿Qué te estoy diciendo? Infravalorado.
Fíjate, te voy a... Para el infravalorado le voy a dedicar una canción que hoy hace 40 años que se publicaba este disco. Te vas a sentir viejo.
A ver.
Es que tenía canciones como esta, África, de Toto.
No, Toto no, Toto. Toto era un payaso.
Pues mira, Toto.
Es Toto. Es cine de Toto. Fofo.
¿Qué me metes prisa, tío? Toto. Que hace 40 años no era ni proyecto yo, hombre, mira, por favor. Mira. I stopped an old man along the way.
Lo siguiente, la linterna de la iglesia, a ver si viene alguien serio a esta
iglesia.
Sí,
persona. Por favor, Irene, ven, por favor.
Toto.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El 74% de los trabajadores confiesan que durante sus vacaciones están totalmente disponibles para sus trabajos. ¿Cuáles son nuestros derechos para poder guardar el móvil en un cajón y desconectar?
Siempre y cuando nos tuviéramos en nuestra jornada laboral, tenemos derecho a desconectar.
Pero sin embargo hay personas pues que no pueden hacer nada para reducir el gasto porque su vida depende de una máquina. ¿Cuánto pagabas antes de factura y cuánto estás pagando ahora?
Estaba pagando 35 euros la factura. Esta última factura me ha venido 185 euros.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.